Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y les traigo a un invitado bastante interesante. Aquí me encuentro con mi amigo Tony Aduanero. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, neta, de verdad.
Oye, avídate del Tony, Tony.
¿Qué onda, Aduanero? Yo soy Tony, Tony, el Aduanero.
Bueno, mi raza, pues él hace contenido para TikTok, donde contesta muchas preguntas de la gente que le pregunta cosas sobre las aduanas, importaciones y todo eso, carnal. Pues muchas gracias por estar aquí, carnal.
No, gracias. Pues la neta, como dices, empecé a hacer ahí contenido en TikTok porque pues, estoy chavo, ¿no? Todavía no me veo tan grande, entonces yo quería tener clientes. Pero pues la neta es muy complicado que una persona le digas, güey, necesito 500,000 de varos para una importación, porque eso cuesta más o menos una importación contenerizada. Aparte, pues mi jefe es agente aduanal, dije, pues me va a apalancar de él, pero pues, oh sorpresa, la raza, la neta, no me dio la oportunidad, y yo dije, pues no me quiero hacer, o sea, toda la gente me decía, güey, cuando ya estés grande vas a ver que van a llegar los clientes, y dije, ¿por qué me tengo que esperar a que esté pues, más ruco, no? Entonces dije, pues ¿cómo le muestro a la gente que sé? Ah, pues dije, en TikTok, y ahí es donde puso mi contenido para ayudar a la gente a importar y ese tipo de cosas.
¿Qué edad tienes, carnal?
23.
¿23? Y piensa que estás más grande.
No, no, no.
Digo, por la experiencia, estás ahí bien activo en las redes sociales. Y dijera, pues, ha de tener unos 30.
No, no, es que como desde chiquito, la neta, yo he estado ligado a lo de aduanas. Mi jefe tiene 33 años de agente aduanal. Entonces, pues, yo desde chiquito, mis vacaciones no era irnos a, vamos a decir que a Ixtapa, ¿no? Era, o a Cancún, era irnos a Veracruz, al puerto. Vámonos a Manzanillo. Entonces, siempre era aduanas, aduanas, aduanas. Y, pues, por eso a mí más o menos se me facilita.
Ok, bueno, pues, yo te conocí, pues, en tu TikTok por títulos como ¿cómo importar de China? ¿Cómo descubren la droga los de las aduanas? Pues un chingo de cosas, un chingo de títulos, no sé, a ver, danos un poquito, mira, dinos de lo que más la gente te pregunta o lo que más te haya pegado en TikTok ahorita.
Hay como tres cosas que la raza sí me pregunta. Número uno, güey, ¿cómo entra tanto contrabando? O ¿cómo en Tepito venden pues, un buen de piratería? ¿Por qué nos cobran tantos impuestos a la importación? Y la neta, ¿por qué se clavan mi mercancía los de la aduana? Entonces, pues eso son como que más me preguntan. No sé cuál te gustaría.
A ver, vamos a empezar a hablar por el contrabando de Tepito.
Ah, ok.
O en general, ¿no? Todo lo que entra pues, de contrabando, ¿no?
Ajá, la neta.
Toda la réplica.
Réplica, pues la neta, la corrupción en México está, está pesada, está perrona. Y obviamente, pues hay gente buena y hay gente mala. O sea, siempre dicen, no, güey, que es que cómo entra toda la piratería. Yo digo, pues es que pues, hay gente buena y gente mala. Es como si yo dijera, ¿por qué hay asesinatos si hay policía y está penado? Entonces, pues la neta, pues, hay gente que hace malas prácticas. Ahora, también siento que la gente piensa como de que estás dentro de la aduana y dices, güey, pues, pásame la merca de este o pásame el juguete que no sé, que se detuvo o así, cosas así. La neta, para entrar a aduanas está, o sea, está perro. Por ejemplo, no sé si alcance a ver, pero aquí traigo mi gafete. Para entrar a aduanas, pues tú necesitas entrar con un gafete. Este gafete lo da de alta el agente aduanal, al SAT. Bueno, ahorita hay una modificación a la ley, pero para efectos generales es el SAT. Y entonces, tú cuando estás a la aduana, aquí hay un código QR, lo escanean y ya ahí se ve las aduanas autorizadas por el agente aduanal, mi nombre, si está activado, mi fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, para entrar al aeropuerto de la Ciudad de México, necesitas entrar con huella digital. O ahorita por la pandemia entras con otro gafete que te dan y lo pistolean. Entonces ya entras a la aduana, pero aún así es una mega ciudad, o sea, está perrón. Y de ahí, vamos a decir que, no sé, llegó una carga por Aeroméxico. Entonces tú vas con tu guía aérea, se la entregas al almacén de Aeroméxico, te ponen la carga y si pudieran neta darse cuenta, está atascado de cámaras. O sea, de verdad, atascado de cámaras. Y, por ejemplo, en esa aduana no me ha tocado, pero en una aduana que está aquí en la Ciudad de México, se llama Aduana México, por Pantaco, por Clavería, por Vallejo, ahí llegan los contenedores de China, llegan a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y de ahí se los traen ferrocarril aquí. Entonces, ahí como en los antros, o sea, literal, te bolsean y todo el show. Entonces, no es como que digas, ay, güey, pues la neta me gustó este relojito, pues me lo voy a clavar, o sea, para nada, o sea, obviamente quien hace esas prácticas ya lo tiene bien, pues, bien hablado y no es como que, ah, vean, güey, aquí traigo mi merca. Y obviamente la autoridad, pues a su manera lo está intentando controlar, o sea, cada sexenio que entra intentan implementar nuevas cosas, pero pues la gente es abusada. La carga que llega a un aeropuerto o la carga que llega a una aduana marítima, o sea, es, si pudieran ver un contenedor abierto, o sea, los chinos no dejan ni un centímetro, lo atascan, a veces que ya ni siquiera se pueden volver a abrir las cajas porque pues ya vienen atascadas. Entonces, ¿Qué hace la autoridad y los agentes aduanales? Se checan de manera aleatoria las mercancías. Ahorita que comentaste que pediste por el Express, es que ahí son como dos tipos. La importación vía paquetería y la importación vía formal. La vía paquetería, DHL, FedEx, UPS, tienen un acuerdo con un agente aduanal. En México nadie puede importar si no tiene agente aduanal. Nadie. Entonces llega DHL y dice a un agente aduanal, güey, yo quiero manejar, no sé, 50 cajas. O no, 50 que es muy poquito. 200 mil paquetes al mes. Y ya el agente aduanal dice, güey, yo te voy a cobrar tanto por tus operaciones. Entonces, como llega tanta carga, el agente aduanal pues ve toda así la carga y dice, güey, yo voy a revisar unas, esta, esta y esta. Y esas son las que abren. Es aleatorio. Entonces, obviamente, pues se nos va. En nuestro caso, como ya como una agencia aduanal, nosotros le manejamos a Mercado Libre y Amazon, a unos chinos que publican sus productos ahí. Ahí, ¿qué se hace? Pues igual, tú le dices, a ver, ábreme brecha al fondo y abres las cajas. Si te están metiendo del lado derecho o del lado izquierdo, donde tú no checas, te están pues metiendo gol, pues obviamente es un riesgo. Obviamente también nosotros a los clientes nuevos los revisamos más. O sea, en mi caso, un cliente nuevo, pues yo sí le bajo casi todo el contenedor. Pero si es un cliente que ya constantemente estamos, vamos, así que tratando, que sabemos que trae todo bien, pues ya no lo checamos tanto. O sea, sí es aleatorio. Se llama módulo de selección automatizado. Para, no sé, tú estás más cerca ahí en la frontera, es el semáforo fiscal. Si te toca verde, pues va y no te checan. Si te toca rojo, pues obviamente te vuelven a abrir las cajas, pero esas cajas ya no las abre la agente aduanal, sino las abre la autoridad aduanera, que se llama reconocimiento aduanero. Son los que traen el uniforme azulito que dice SAT. Ellos lo checan y te vuelven a bajar para ver si la agente aduanal no está coludido con el importador. Entonces, sí hay muchos filtros, pero toda la carga que llega es imposible, la neta, checarla toda.
Bueno, ahorita me acabas de decir dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué me dijiste ahorita?
El agente aduanal.
El agente aduanal.
Previo.
¿Y el otro cómo se llama?
Oficial de Comercio Exterior.
Ah, ok.
Ese sí pertenece
al SAT. Pero tú habías aclarado mucho en tus videos de TikTok. Dijiste, yo no soy de aduanas, yo soy agente aduanal.
Correcto. En este caso, el agente aduanal es mi papá. Yo soy un mortal que comunica el comercio de manera sencilla. Para ser agente aduanal en México está muy pelada. Si quieren checarlo, pueden leer el artículo 159 de la ley aduanera. Pide varios requisitos, pero el principal es que salga una convocatoria. Hace como 20 y no sale una convocatoria. Entonces, pues no. Entonces, el agente aduanal, vamos a decir que tú me dices, oye, Tony, yo quiero traer 15 mil gorras. Ah, yo te digo, mira, vas a pagar tanto de impuestos, vas a presentar esto y este es tu código internacional y te voy a dar un pedimento, que es el documento fiscal que avala legal entrada y salida de las mercancías. Ese lo emite el agente aduanal y obviamente yo te voy a cobrar, no sé, 5 mil varos. Ya. Ahora, quien hace la otra revisión es, ahora sí, personal de aduanas, que son los oficiales de comercio exterior, y ellos son los que vuelven a checar que esté llenado todo conforme a los documentos, factura internacional, packing list, bla, 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 y pues se da cuenta si tú estás en contubernio con el importador, diciéndole, güey, pues métele que traigo en vez de 5 mil piezas, que traigo 3 mil. ¿Cuál es lo que busca el importador? Pagar menos impuestos. Eso, la neta, es lo que menos quiere pagar. Más allá de las drogas o de cosas extrañas, siempre quieren o no presentar permisos o, la neta, pagar menos impuestos. Es como el día a día de la gente aduanal.
¿De dónde sacan esos cálculos los de las aduanas? Cuando tú, por ejemplo, que compras algo de Estados Unidos y de repente te llega un correo, no, pues que tu paquete está detenido en aduana por pago de impuestos.
Ah, ok.
O sea, sí te lo van a dar, pero tienes que pagar una feria. O cuando te llega el paquete, el DHL, y te dice el DHL, oye, tu paquete está el cobro de 2,000 pesos. Entonces ahí me quedo yo como que, bueno, ¿y de dónde sacan esas cifras?
Sencillo.
Porque, ahí, por ejemplo, en alguna ocasión hay una página que se llama Your Best, no sé si la conoces. No. Vos vendes así artículos así de chinos, de audífonos y relojes y cosas, esas cosas, ¿no? Que la gente compra. Entonces, me mandaban a mí unos productos para que yo hiciera un review.
Ok, ok.
Y al llegar a la paquetería, el DHL me dice el de la paquetería, traigo un paquete, pero trae cobro. Y eran como 3,000 y algo, y todo lo que me mandaban no sumaba ni $100.
¡A la madre!
Y eso le pasa a muchos. Sí. Que compran algo y de repente, oye, pero me están cobrando más de impuestos de lo que me costó el producto.
Sí.
¿De dónde sacan esos cálculos?
Pues mira, en la ley. O sea, mucha gente piensa que nada más va a pagar impuestos conforme al producto, pero se paga impuestos conforme al valor del producto y valor del envío internacional. Y no solamente es México. Todos los países que estén, vamos a decir que dentro de la OMC y de la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, se rigen por las mismas reglas. Hay veces que el envío es más caro que el propio producto. Entonces, no sé, dices tú, mi producto cuesta $50 y aparte trae otros $50 de envío, pues de ahí, vamos a decir que de ahí nos vamos a basar para el cálculo de impuestos. Para mercancías menores a $50 no pagas impuestos, pero siempre considerando el envío internacional. Si de ahí tú te pasas, tienes hasta $1,000 para importar de manera sencilla, es así por paquetería, pero tienes que pagar el 19% de impuestos. Igual, sumando valor del producto y valor del envío internacional. Ya si te pasas de los $1,000, pues ya eres un importador formal y ya tienes que tener padrón de importadores. Si tu mercancía requiere etiquetarla, etiquetado, tienes que etiquetarla. Si requiere certificarla, o sea, se eleva como un 50-70% el costo.
¿Ellos no te pueden cobrar lo que ellos quieren?
No, porque cuando tú presentas la mercancía a la autoridad tiene así como un algoritmo que lo escanea y dice, oye, su factura cuesta $50, no va a pagar impuestos. Sí va a pagar impuestos. O sea, aparte ellos cuando sale la mercancía, la paquetería te da un comprobante de que pagaste esos impuestos. No es un comprobante fiscal que tú le puedes decir al SAT, güey, pagué impuestos. Sí es para que tengas un control contable de que no te están cobrando de manera turbia, pues otro tipo de gastos.
Yo sí creo, la verdad. Yo sí creo que sí es de una forma turbia, porque digo yo, o sea, ¿de dónde sacan esto? O bueno, por ahí escuché, ¿no? Ya es en los amigos, que los de las aduanas, por ejemplo, forma aleatoria, así es como tal vez pensamos que funciona, ¿no? Ah, mi paquete de chain, por ejemplo, sí, ¿no? O lo que sea. Ah, a ver un momento, a ver qué es esto. Vamos a abrirlo, ¿no? Este reloj vale como... vale como unos $300. Que pague el 19%. Ah.
No, también, no, sí, qué bueno que lo comentas. También ahí va porque, sí, o sea, hay muchas ocasiones el proveedor en China no manda la factura internacional. Entonces, ¿qué hacen los de aduanas? Bueno, las agencias aduanales de las paqueterías dicen, a ver, güey, búscate este reloj igual en Amazon. Y pum, de ahí se basan para el pago de impuestos, aunque a ti te haya salido más económico. Por eso siempre se recomienda que manden dentro de la caja la factura, o si te la van a mandar, o si no, que el proveedor te la mande por correo para ese tipo de cosas. Digas, no, güey, mi factura es esta, viene con este número de guía, a mí me toca pagar impuestos.
Estaba bien así como me lo imaginaba. Bueno, yo también me lo imaginaba así.
No, sí.
Pero ahorita que mencionaste que una inteligencia artificial, ¿qué dijiste? ¿Un algoritmo? ¿Cómo?
Es un algoritmo, o sea, se llama algo que se llama DODA, Documento de Operación del Despacho Aduanero. Presentas un código QR, lo escanean la autoridad, son unas como casetas, y ahí escanean, dicen, güey, este es importador, ya lleva 7 veces importando, 15, 20, importa tanto. Y, por ejemplo, si viene una carga de Colombia que venga, esa se va a checar obligatoriamente, porque... pues Colombia, el antecedente que tiene. Por ejemplo, México le debe pasar igual en el extranjero. Si viene de Colombia, se va a checar. Puede que venga bien, pero lo van a checar. A lo mejor si viene de Estados Unidos van a decir, pues no hay tanto show, ¿no? Es aleatorio, o sea, tienen un buen de parámetros, ¿sí? Para decir, güey, mira, como que aquí le está fallando, no coincide su valor de factura con a lo mejor lo que trae en su packing list, que es el como donde viene el peso bruto, peso neto. Entonces ahí ellos tienen ahí sus métodos. Lo que nosotros hacemos es apoyar al importador, representarlo frente a la autoridad y que cuando presente sus mercancías, pues no se la abrochen y no le retengan su producto.
Ahorita mencionaste que la gente quiere pagar menos impuestos, ¿no? Y de algo de las drogas dijiste, ¿no? Pues fuera de las drogas. ¿Por qué hiciste ese comentario? ¿Sí les toca lidiar con eso?
Ah, porque estamos... la agente aduanal despacha mercancías en Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Toluca, Querétaro y la aduana que se llama Aduana México o Pantaco. Estamos pues a la mitad, no estamos en la frontera. Tal vez en la frontera, pues chance ahí ya está más pesada. Pero pues la neta, de aquí a Estados Unidos estamos muy lejos para que quiera alguien meter ese tipo de cosas. Y lo que sí hacen los importadores es que se ponen de acuerdo con el chino. No sé, tú quieres traer audífonos y tú sabes que si te pasas de $1,000, pues ya se te va a ir el costo a las nubes. Le dices al chino, güey, declárate $500, aunque te haya costado 1,500. Entonces llega la factura y pues tú dices, no mames, esos audífonos no cuestan $500, esas madres cuestan 1,500. Nosotros como agencia aduanal decimos, güey, tu factura viene alterada, viene subvaluada, así se llama. No, que no, el proveedor, el importador dice, no, güey, la mía viene bien. Le decimos, no nos quieras ver la cara. No, que viene bien, seguro. Entonces lo aventamos, la carga, ahora sí, la presentamos a la autoridad. Y si la autoridad dice, mira, güey, la neta, se me hace que está medio raro ese costo, te muestran, o sea, ellos tienen como un sistema para poder ellos decir, mira, por Veracruz están entrando los mismos audífonos que tú estás importando. Entonces, dicen, tu precio viene mal. Y si no, a nosotros nos quieren echar la culpa de, no, güey, el agente aduanal me ayudó, nosotros nos escudamos de... El artículo 54 de la ley aduanera dice que el agente aduanal es responsable del cálculo de impuestos, del cumplimiento de regulaciones y de permisos, siempre y cuando el importador de documentos con veracidad. Si tú te estás poniendo de acuerdo con el chino alterando facturas, es pues ya muy tu rollo, tú te tienes que arreglar con aduanas. Obviamente también ahí, dependiendo de lo que evadas fiscalmente, te van a castigar. Si no me equivoco, son como 280 mil pesos que te da chance, así como la autoridad, de evadir fiscalmente. Obviamente te va a multar durísimo y te va a decir que pagues una multa y lo que estás evadiendo. Pero si te pasas de los 200 y cacho mil, ahí sí ya, pues ya se pone más fea la cosa. Ya me imagino que ya debe ser penal el rollo, porque pues ya estás fiscalmente evadiendo demasiados impuestos.
Por alterar las facturas, ¿cuánto es de multa?
No se preocupan tanto por el a lo que quiere la autoridad es que tú importes y que tú pagues impuestos. Este año, teóricamente, el pasado es donde más se recaudó
impuestos. Pero por eso, pero si yo me niego, no, eso me costó, compa, ¿cómo no? Ah. Y me alejo contigo, ¿ahí qué pasa?
Ah, aduanas dice, ah, sí, ¿estás seguro que tú estás importando a ese costo? A ver, pásame entonces tu pedimento, bueno, tu documento de exportación desde China. Y si quieren y se ponen pesados, hasta piden costos de producción desde China. A ver, güey, dime cuánto le cuesta al chino producir y el chino tiene que comprobar cuánto le está saliendo. O sea, a mí, no sé, tengo una nómina de, es un ejemplo, 5,000 trabajadores, yo tanto, y por el insumo me sale tanto. Y hay un montón de fórmulas para que aduanas sepa realmente cuánto está costando el producto.
Pero mientras se queda tu paquete ahí.
Ahí, detenido, así. Entonces, por eso uno le dice, güey, mejor paga lo que te toca, porque, o sea, yo la otra vez entré a etiquetar un producto y había mercancías como del 2005, o sea, todavía creo que decía PGR, ya no existe la PGR, ya está, que es la FGR, la fiscalía, ¿no? O sea,
FGJ, ¿no?
O sea, se quedan mucho tiempo y todavía me imagino que debe haber más mercancías más antiguas. Entonces, en mi punto de vista, yo digo, mejor paga tus impuestos y te quítate de show. Yo sé que a todos nos duele, pero pues, ¿qué se le hace?
Yo una vez compré unos tenis que venían de Italia. Y son caros, güey, y originales, ¿no? Entonces, ya voy a, ¿sabes? Uno como hasta ansioso, ¿no? Recibiendo el paquete. Ah, mira, va aquí, ah, mira, va acá. Y de repente veo que ya llega un momento en el que no se mueve el paquete. Y se llegó a Ciudad de México, a las aduanas y no sé qué. Y me marcan y me dicen que así, me dicen, no, es que usted tiene un paquete que tiene cobro. No, pues, ¿de cuánto? No, pues, que el cobro es de $260 de impuestos.
Sí.
No, pues, el pago lo tiene que hacer aquí, por aquí en línea. Así me dijo. Y no me preguntes por qué, pero lo hice en ese momento. O sea, ahí le di la tarjeta y todo, el CVV y todo, y después me llegó el cobro. Ah, y bueno, ya se hizo el cobro, señor. Por la cantidad que me estaba diciendo, le voy a mandar el comprobante por correo. Pásame su correo, pero todo fue en línea, güey. Y ya. Y yo después, ya que pagué, me quedé pensando y dije, ah, caray. Y fui al banco y por otra tarjeta, por si acaso, ¿no? Por a lo mejor me querían clonar o algo así. Sí. Y ya, y sí me llegó los tenis y todo bien. Pero me sacó de onda que me hayan dicho eso, pues que me hayan cobrado. Ah, tiene que pagar 250, así.
Es que el peor es que la paquetería maneja tanta carga. O sea, la paquetería. Hay de dos. O hay gente que quiere hacer su negocio y no quiere todavía brincar a las grandes ligas de contenedores o ya cargas áreas chidas. O es gente que ve así tutoriales de aprende a importar en 5 sencillos pasos. Entonces se avientan a comprar. O sea, en el caso de los tenis, bueno, del calzado y del textil, de la ropa, en México está reguladísimo. Flexi es mexicano. Entonces Flexi pues, tiene una empresa muy grande. ¿Se pueden decir marcas?
¿Sí?
Ah, no. Ok. Por ejemplo, Flexi tiene... Pues, León, Guanajuato es un área de calzado. Entonces dicen, güey, pues la neta, yo quiero... O sea, yo le doy trabajo a un buen de gente, pago mis impuestos, le doy trabajo a una zona. Y mi zapato me sale producirlo en $5. Y los chinos me lo están vendiendo a $1. Porque los chinos, no todos, pero a muchos chinos les gusta alterar facturas. O sea, les encanta. Entonces dicen, güey, yo no estoy compitiendo legalmente. O sea, es desleal porque ellos me meten gol. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Pone regulaciones a esos productos, a esos sectores, porque obviamente van a proteger más a la industria nacional que a un producto extranjero. En el caso del calzado, solamente tienes derecho a importar 10 pares de tenis. Vamos a decir que de manera fácil te pasas de eso y te abrochan. O que solo traigas un par y te pasas de los $1,000. Y en este caso de que, vamos a decir que te da desconfianza, pues es confiar y que te manden el correo oficial de DHL o de FedEx. Creo que FedEx te dice que deposites y DHL llegando te dice que te... O sea, llegando a tu domicilio, que les pagues. Ahí...
No, está mejor así.
Ajá, exactamente. Porque veo un buen de gente todos los días en la aduana de... No, güey, que mi mercancía me la robaron, me la detuvieron. Y no es que se la hayan robado ni que esté... O sea, que no hemos clavado. Simplemente no cumpliste con la normativa, no va a salir. O sea, Por ejemplo, hay mucha gente que quiere importar maquillaje. Les encanta importar maquillaje. Pero el maquillaje, bueno, las mercancías líquidas, comprimidas y en polvo se consideran mercancías de difícil identificación. ¿Por qué? Porque yo pues, veo un maquillaje, pero no se viene combinado con alguna harina.
Con droga, pues.
Exactamente, con droga. Entonces, pues aduanas dicen, no, güey, si tú lo quieres importar, impórtalo de formalmente con un agente aduanal. ¿Por qué hacen eso? Porque obviamente que tú para ser importador tienes que darte de alta fiscalmente, tienes que darte domicilio fiscal. Entonces, si te portas mal, la autoridad dice, ah, ya sé dónde buscarlo. Cuando es por paquetería, dicen, no, güey, o sea, me lo puedes combinar y no. Igual también una vez una chica hasta le daba pena. Quería importar, bueno, estaba importando juguetes para adultos. Entonces, esas madres, mucha gente piensa que requieren autorización sanitaria. Pero, pues no, o sea, raro. Que a pesar de que son para, pues, para cierto tipo de juegos, no requieren autorización sanitaria, pero se lo mandaron con un lubricante y el lubricante es líquido. Entonces se lo retuvieron. La señora me decía, es que te hago juguetes. Y yo, señora, pero, pues, ¿qué tipo de juguetes? No, pues es un No, me decía, es un aparato de masaje. Y yo decía, pero, pues, no, el aparato de masaje no tiene ningún problema. Y me dijo, Tony, la neta. Pues es que traigo juguetes para adulto. Le dije, ah, bueno, ok, ya cambia la cosa, a ver cómo viene. Me dijo, es que trae el lubricante. Le dije, es por eso que se lo están reteniendo. Y ya lo perdió porque si es líquido, comprimido o polvo, no va a pasar. No va a pasar
¿Por
por
qué?
paquetería. Pues porque pues tú puedes decir que traes un
¿Pero qué no?
lubricante.
¿Tienes una maquinita para checar? De hecho, tú lo enseñaste en tu TikTok. Es una maquinita que tú checabas el paquete sin necesidad de abrirlo.
Ajá, ese se llama FASIR. Nosotros como agencia aduanal no lo tenemos. Quien lo tiene es la autoridad aduanera. Haz de cuenta que tú dices que traes harina para hot cakes, la autoridad aduanera lo pistolea y si sale que no es harina para hot cakes, sino que es droga, la mercancía se queda así como parada. Esa, porque puede dar falso positivo, o sea, se pueden equivocar. Lo mandan, pues aquí en la Ciudad de México está por Legaria, por Polanco, el Laboratorio Central de Aduanas. Esa madre ahí están los mejores biólogos, los mejores químicos. Ahí mandan todo, o sea, todo lo que aduanas importa, güey, no sé qué es esto, mándalo para allá. Entonces lo mandan allá y ya lo examinan. Si sale que es positivo a droga, a cocaína, pues ya se pone ahí fea la cosa. Obviamente ya se le da la carpeta de investigación a la fiscalía y ellos ya van a empezar su investigación. No sé cuál es el proceso porque nunca me ha pasado y la neta, espero que nunca me pase ese tipo de situaciones. Pero pues sigue a pasar. Hay gente, o sea, yo cuando entré a ese laboratorio no podemos entrar nosotros como agencia anal, solamente puede entrar personal de aduanas, o sea, de la autoridad aduanera. Pero cuando fui como estudiante, porque pues a la escuela sí les dan chance de entrar. Ahí hay gente bien, o sea, sí hay gente bien enfermita que te dice, oye, güey, yo quiero importar gatos, y no son gatos, o sea, hay gente que le corta la piel a los animales y están importando a lo mejor otro tipo de animales que están prohibidos. Entonces, por eso ahí contratan a biólogos de la UNAM para que digan, güey, o sea, a mí me mandan un animal, yo digo, ay, pues yo lo veo con patas, con dientes, pues un gato. Pero no soy biólogo, o sea, nosotros somos una agencia aduanal y tenemos que saber importar, entre comillas, químicos, juguetes, electrónicos, llantas, carros. No somos todólogos, entonces, pues el laboratorio dice, güey, yo me aviento a checar exactamente qué sea, y ya los biólogos dicen, no, güey, pues este tiene una forma más de un tigre de Bengala, por ejemplo. Oh, no, esto es la madre, este está protegido, tortugas, etcétera, etcétera. Pero ahí en nuestra defensa, si ya la autoridad dice, güey, tú te estás en contubernio con el importador, le digo, güey, pues tú tuviste que tener un aparato de tecnología de punta para darte cuenta que era droga y aparte tuviste que mandarlo al Laboratorio Central de Aduanas para corroborar. Yo nada más lo vi y me dijeron que era harina, porque muchos importadores dicen, güey, mi químico no lo puedes abrir porque se altera con el aire. Entonces nosotros le pedimos ficha técnica para corroborar que pues, está trayendo harina para hot cakes y no otra cosa. Checamos el lote, checamos todo, pero pues no lo podemos abrir porque ellos traen un dictamen según de que pues, es un químico que con el aire se cambia de composición. Entonces, pues, ¿cómo vas a culpar a mí de algo que yo no puedo abrir? Tú lo tuviste que examinar varias veces para dictaminar que era droga. Entonces ahí es un juicio ahí entre la agencia aduanal contra la autoridad aduanera.
¿Y no aplica ahí los perros?
También, pero pues a veces, bueno, hay varios métodos, sí. Fue el FASIR que te dije que era la pistolita, los perros, que es el binomio. Ahí cuando la autoridad dice, a ver, bájame estas cajas, y pues ya lo ponen a oler, y ya cuando rasga, es que hay algo. Pero hay veces que se confunden, o sea, una ocasión, a mí no me tocó, le tocó a unos compañeros que venía una carga de Colombia, era como una vasija. Entonces, pues por X o Y razón, se había hecho del baño un animalito, un animal en el trayecto. Pero el binomio como que se confundió, dijo, no, pues esta madre. Y como venía de Colombia, pues peor aún. Obviamente ya tomaron la muestra y dijeron, no, esto es otra madre. Pero en el momento, pues sí te espantas, dices, ay, cabrón. Porque te agarran en ese momento quien esté. Y en ese, yo no voy tanto a la aduana, pero los chavos que sí están en la aduana todos los días, pues en lo que ven, ¿qué onda? A ver, vente para acá y te llevan a, pues, ahí a que tú declares.
A ver, esa pregunta te la hicieron en TikTok sobre si los perros los drogaban para que pudieran encontrar droga.
No, no los drogan. Mucha gente piensa que los drogan, pero les
dan... Es un mito.
Ajá, es un mito. O sea, sí. yo también acepto que yo pensaba que los drogaban. Tengo entendido que les dan una sustancia que se parece o que tiene el olor similar a la droga. Entonces, pues es como... no sé cómo se le diga cuando... Es un experimento que les das carne y empiezas a salivar. Es igual, o sea, tú les das ese olor y ellos ya empiezan a detectar cualquier cosa que se aparezca, pues ya empiezan a rasgar, pero no. Yo tengo entendido que no los drogan.
¿Tú has visto cómo los entrenan?
He visto que cuando te dan así como un paseo, pues te dan, ahí les dan que la pelotita y todo, pero yo tal cual nunca he visto porque, pues, repito, nosotros no pertenecemos al SAT, somos agencia aduanal. El agente aduanal, para que sea sencillo, el secretario de Crédito Público le dice a tal persona, oye, güey, te doy una autorización para que tú puedas legalizar importaciones o exportaciones. Obviamente, pues tú tienes que reportarme las operaciones. Si te portas mal, pues obviamente te va a ir mal. Pero no, realmente no pertenecemos a la nómina gubernamental, para nada.
¿Cuáles son los productos que muy probablemente te van a detener en aduana?
Seguro, si traes maquillaje, que traigas ropa, más de 10 prendas, también que traigas 10 pares de tenis, obviamente piratería, o sea, toda cosa réplica, o es muy probable, o sea, una vez me llegó un cuate, oye, Tony, es que me traje unas réplicas de China, son, creo que se llaman como G3, o tienen unos nombres las réplicas acá bien avanzadas, le digo, güey, te la van a retener, y me dice, pero ¿cómo? Si se parecen, le voy a decir, te van a decir los de la agencia aduanal de la paquetería, güey, compruébame que lo compraste con un proveedor autorizado. ¿Tienes una factura de Nike? ¿Tienes una factura de Puma? ¿O que los compraste con TAF o otra marca que venda? No, no tengo. Entonces, ¿cómo van a comprar los de aduanas y la agencia aduanal que son originales? Ya con eso valiste gorro.
Pero la mercancía se pierde.
Hay de dos. Depende del producto. Por ejemplo, si tú traes comida y no vas a tener pues nada tú de comida, alguna autorización sanitaria, se destruye. Pero a lo mejor, por ejemplo, la ropa, que eso sí, voy a decirlo, estoy en contra. Hace poquito salió un decreto del presidente del Tianguis del Bienestar, que iban a regalar la ropa incautada por aduanas a la población vulnerable o que de bajos recursos. Entonces, la neta ahí es como de, ¿para qué a nosotros como agencia aduanal nos estás presionando tanto para que cumplamos con permisos y nosotros le digamos al importador, no puedes importar si al final de cuentas la vas a terminar introduciendo al país? O sea, tal vez no va a acabar contigo, que era quien tú querías traer tu playerita Gucci. Va a acabar con alguien de bajos recursos, pero al final de cabo se importó. Entonces, ¿se dona, se destruye o se subasta? Se subasta ahí en el INDEP, es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. La neta, cuando es por paquetería, te dan como 3 días. Si en 3 días no la liberas, adiós. Pero cuando es una importación formal, te dan 2 meses a la importación para que tú liberes tu mercancía. No sé si me dices, oye, no tengo lana para los impuestos. Ah, pues aduanas, y nosotros decimos, güey, no hay pedo, aduanas te aguanta 2 meses. Esa la exportación te da 3 meses, a menos de que sean mercancías de fácil descomposición, perecederas, flamables, ahí te dan 3 días. Si pasan los 2 meses, por ejemplo, tú traes ropa. No, güey, no tengo el dinero, no cumplo con la normativa. No hay pedo, te damos 2 meses. Después pasan 15 días y te dice, después de los 2 meses te notifica y te dice, güey, tienes 15 días más. Si después de los 15 días ya no pasa propiedad del fisco, eso es conforme al artículo 29 de la ley aduanera. Y ya de ahí nosotros como agencia aduanal no sabemos qué le hagan o el proceso, pero de que lo mandan a la subasta, lo mandan a la subasta. Pero ahí se subasta desde lo que entra importación hasta lo que incauta pues la policía, o sea, que incautan camionetas, también la subastan ahí. Ahí se subasta de todo.
Yo pensaba que se iba para atrás otra vez el producto.
No, porque ¿quién paga el envío de regreso? Nadie lo quiere pagar. O sea, todos dicen, no, güey, pues que lo regresen. Y los de paquetería le dicen, sí, pero ¿tú vas a pagar el envío? No. Y cuando llegue a China o a Estados Unidos, el chino va a tener que hacer un proceso de importación, pero ahora a China. Y nadie va a querer pagar ese proceso. Entonces, yo digo que antes de que compren, la neta, sí se fijen. O sea, hay mucha gente que te dice, güey, importa, está en corto. Y no, o sea, no porque AliExpress esté a un clic, esté fácil. O sea, sí tienen su grado de complejidad de importar.
¿Qué tan normal es para ustedes ver gente que compra piratería?
Mega normal y hasta se enojan. O sea, hasta como que me dicen, oye, güey, es que traigo piratería. No, pues no pasa. ¿Por qué no? Digo, güey, pues es clon. O sea, hay mucha gente me dice, güey, pues dale chance a la gente pobre. Y le digo, pues sí, pero pues las marcas grandes también gastan un buen de lana en infraestructura, en darle trabajo a gente. pues obviamente no, o sea, no van a querer, o sea, ellos pujan. Hay algo que se llama WEDAPI, que es la, es como una institución del gobierno que es la que avala que se esté importando de manera legal. O sea, cualquier cosa con piratería, la WEDAPI. Y aparte las marcas registran en el INPI sus marcas, en el Instituto Mexicano de la Propiedad, no me acuerdo si es industrial o intelectual, una de esas dos, y ahí se protege. Ahí, si ustedes quieren ver si algo es pirata o está registrado, en el INPI ponen Apple y ahí sale todo lo de Apple, por ejemplo.
Hay gente que trata de engañar a los aduaneros.
Uy, o sea, te digo, más allá del todo la sustancia ilegal que la gente piensa que está importe y exporte, lo que más es que también la gente miente. O sea, te dicen, güey, yo traigo audífonos, pero saben que los audífonos a lo mejor son más fáciles, entre comillas, pero no traen audífonos, traen ropa. Y la ropa es el de lo más de importar es el nivel top. Entonces, por eso también abrimos las cajas, porque cómo están chingue, chingue siempre. Güey, ¿por qué abren mis cajas? ¿Quién les da derecho? La aduana no es bodega, número uno. La aduana es nada más es un punto de inspección para que la mercancía salga. Si tú, como importador, no te capacitas para importar, pues sorry. Entonces, nosotros abrimos para corroborar. Si tú me dices, traigo audífonos, o traigo, sí, audífonos, y traes textil. Hay manera de apoyarlos siempre y cuando todavía no se presente la mercancía a los de aduanas. Una anécdota rápida. Aquí los atomizadores, esos como pues, para como perfume chiquititos, requieren algo que se llama cuota compensatoria. ¿Qué es cuota compensatoria? Que por cada kilogramo tú tienes que pagar cierta cantidad de dólares. ¿Por qué? Para compensarlo con el mercado nacional o los globos metálicos, los de influencer, que cuando cumplen 4 millones o eso. Esas madres, aquí en Guadalajara, bueno, no, allá en Guadalajara está la empresa o de las más grandes de toda Latinoamérica, productora, es mexicana. Entonces, pues la gente dice, no, pues ¿para qué los compro en Guadalajara? Mejor los importo chinos. Pero pues, volvemos a lo mismo. Aquí hay una industria que hay que proteger, entonces para eso también les ponen cuota compensatoria. Ya, le dijimos al importador, güey, tus atomizadores tienen que pagar cierta cantidad de dólares. No, que le dijimos, mejor cómpralos aquí nacionales. No, que mejor no los traigo. Abrimos el contenedor y sí traía esas cosas, o sea, traía los atomizadores. Le dijimos, güey, te dijimos que no. No, pues ya los traje. Y le dijimos, pues vas a tener que pagar una lanototota para poder importarlos pagando la cuota compensatoria. Dijo, Nel, no lo va a pagar. Pues le dijimos, si no lo pagas, no va a salir tu marca de la aduana. Y aparte traía otras cosas. O sea, traía, yo digo que en el contenedor como unos, pues como medio millón de pesos. O sea, no era como que digas, ah, pues lo dejo y puedo seguir con mi vida. Más lo que había pagado de envío internacional, que no sé, han de haber sido como otros 300 mil. O sea, traía como ahí unos entre 700, 800, ahí traía. Entonces dijo que no los quería pagar. Le dijimos, pues con la pena, entonces vamos a tener que subdividir. Subdividir es que bajemos del contenedor esas cargas y las abandonemos. Se escucha fácil hacer eso, ¿no? Pero imaginen de un contenedor bajar, no sé, 4.000 piezas y abrir caja por caja. No, fue una madre. O sea, es lo que la gente no se da cuenta que es. O sea, sí es muy complicado un contenedor. O sea, es mucha carga. Y no solamente. Ese traía uno, pero hay importadores que traen un solo jale, se traen cinco. Entonces, imagínate bajar a un producto malo de ahí. Pues, o sea, es pesadísimo.
¿Hay productos que no paguen impuestos?
Sí, sé. Si traes certificado de. Ahí en el mundo hay tratados de libre comercio, el más famoso es el T-MEC, ¿no? Que es Canadá, México, Estados Unidos. Y si tú traes un certificado de origen, ¿qué certificado de origen? Es un documento que comprueba que el producto es originario o de Canadá, de Estados Unidos o de México. Si lo traes, no pagas impuestos, ni nada.
¿A qué valor?
Arriba de $1,000. Arriba de $1,000 no pagas impuestos. Por paquetería, casi todos pagan impuestos. Hay una parte de la ley que te dice que entre, creo que $75 y $175, no pagas el 19, pagas el 16%. O sea, es casi lo mismo.
¿Pero por qué es 19%? Según yo es el 16.
Es que es el 16, ese es de IVA. El 19% se llama impuesto tasa global. Así está, se llama impuesto tasa global. Si lo quieren checar, para que no digan, Tony, eres un charlatán. Está en las reglas generales de materia de comercio exterior, la regla 321. Ahí pueden checar cuánto se paga de impuestos.
Oye, ¿cuáles son los productos que de plano no van a pasar a México?
Que no van a. Pues drogas, por ejemplo. Que no van a pasar. Es que realmente. Marihuana, que aunque mucha. Ese es un tema controversial. Sé que hay partes de la cannabis, no sé, creo que el CBD, que está como medio ya legal. Pero en este país, los agentes aduanales todavía les da como miedito. O sea, llegó un chavo que me dijo, güey, yo ya tengo mi amparo, que ya no sé qué, y ningún agente aduanal me lo quiere importar. Y le digo, güey, es que, pues la neta, da miedo. O sea, todavía no es un país que como que abiertamente maneje la cuestión de la marihuana. Entonces, aunque traigas tú tu amparo y digas,
Gracias.
Tal vez no te van a decir, no, güey, no te lo importo. Porque, pues, a lo mejor los pueden sancionar por... O nos pueden sancionar por negarnos a prestar el servicio. Pero te voy a dar una tarifa estúpidamente alta con tal de que no importa. O sea, si sale la operación en 100 mil pesos, te voy a decir, te cobro 1,000,000. Y, pues, obviamente tú vas a decir, no, güey, no me sale. Entonces, esas mercancías, realmente todo puede entrar. Pero tienes que tú presentar los permisos. O sea, ese es el problema. Que la gente compra pensando que es Amazon o que es Mercado Libre. Y digo, ah, pues, clic, comprar. Cuando pasa por aduanas... cambia todo. O sea, cambia todo. Ahora, también hay mucho creador de contenido que dice, güey, manda tu mercancía de China a Estados Unidos y de Estados Unidos cruzala a México. ¿Cómo? Tienes un domicilio como un P.O. Box, un Postal Service en, no sé, en Laredo, Texas. Llega ahí, hay empresas que se dedican a eso, que lo cruzan en su camioneta. Cuando tú pasas por la frontera como pasajero terrestre, tienes hasta $300, siempre y cuando no sea... Semana Santa, verano e invierno. Ahí te suben a $500. Entonces, eso es por persona. O sea, si tú vienes en tu troca, vienes con tu esposa, con tus dos hijos. Bueno, tus dos hijos no. Tu esposa y tu hermano. Entonces, tienes ahí $1,500. Entonces, mucha gente hace eso y cruza un buen. Ya cruzando a Nuevo Laredo, México, pues ya lo mandan por paquetería nacional y te llega. ¿Cuál es la parte negativa? Que no es escalable. O sea, si tú te estás metiendo una lana... Hay una chica de Guadalajara que le dimos una asesoría que hacía eso. Lo mandaba de China... a Estados Unidos y Estados Unidos a México para no pagar casi nada y no presentar regulaciones. El peor es que ya se metía como 70 mil, 80 mil pesos y ya el SAT le iba a decir, ¿de dónde te estás metiendo 80 mil a su cuenta? ¿De dónde estás metiendo 80 mil? Ah, es que importo. A ver, enséñame tu pedimento, que es el documento fiscal que va a la legal importación. No tengo. Entonces no estás importando bien. Y si siguen viendo que estás importando, te van a decir, güey, pues no, o sea, importa de manera legal.
¿De dónde es más fácil importar? ¿De China o Estados Unidos?
Es que... ahí depende como lo que tú quieras comprar. Las marcas, o sea, las cosas chingonas están en Estados Unidos. Pero si tú quieres decir, la neta, quiero emprender y quiero mandar a hacer mi... pues como mi marca, ¿no? China. O sea, China, la neta, sí vende unos precios que, Dios mío, están bien baratos, pero pagan muchos impuestos. O sea, por ejemplo, las bolsas, esto también todos los días me toca. Las bolsas las bolsas Gucci y todo ese tipo de cosas, le encanta a la gente piratearlas. Ahora, no es lo mismo que tú quieras... Chanel es la que tiene los dos circulitos, ¿no?
Sí.
O como dos Gs, ¿no?
No, esa es Dolce Gabbana.
Dolce Gabbana. Mucha gente hace imitaciones. Si tú traes una bolsa que imita Dolce Gabbana, pero no es tal cual como la D, sino son dos circulitos, no es piratería. Yo sé y me doy cuenta que estás tratando de imitar una marca, pero tal cual no estás pirateando. O sea, se parecen. O si ustedes quieren traer bolsas Tommy. El Tommy es que es rojo, blanco y azul. Si tú traes la banderita de Tommy, pues va para atrás. Pero si tú traes unas franjas así... que a simple vista nos damos cuenta que están pirateando, que estás intentando replicar, pues no hay show porque no estás pirateando. Entonces también ahí es donde ustedes digan, ah, pues vale, tiene un nombre en específico, no se llaman réplicas, tiene un nombre específico, pero pues pueden hacer eso, ¿no? Claro, también vuelvo a lo mismo, es el criterio. Hay gente de agencias aduaneras o de aduanas que son muy, pues muy cuadrados, que le dices, güey, ¿pero por qué si dices esto? No se puede. Como por ejemplo Luisito Comunica, que fue viral su video de... Que se lo chingaron en el aeropuerto por andar sacando el celular. No se puede sacar. No sé exactamente dónde, pero estoy seguro que lo sacó en la parte de aduanas. Y no se puede, en la parte de aduanas no se puede sacar el celular. Yo tengo
pero fotos. Él dice que fue en las bandas.
Ah, ok. Entonces ahí sí estuvo raro y ahí abusan del desconocimiento. O sea, si tú dices, fundamentamelo bajo qué artículo... Pues sí, o sea, en aduanas yo no puedo, yo no puedo sacar el celular, que yo saco mi celular para tomarme fotos ahí en mi perfil, porque sé dónde, pero donde tú presentas la autoridad, la mercancía para cruzar, no se puede.
¿Pero no hay bloqueadores?
No.
¿De señal?
A mí no.
En migración sí hay, cuando vas llegando a México de fuera del país, cuando vas pasando por migración, hay bloqueadores de señal.
Aquí en el aeropuerto de Ciudad de México, tú sabes dónde puedes sacar el celular y pues hablas por teléfono. El rollo es que donde tú presentas la mercancía, que es el semáforo fiscal o módulo de selección automatizado, ahí no se puede sacar el celular porque obviamente se presta que, güey, va a salir el contenedor TJB2352, llevaba, no sé, relojes y pum, y saliendo le dan baje. Obviamente también los importadores que saben que traen mercancías de alto valor la escoltan y pagan escolta. Pero, pues, este país también tiene sus cosas, ¿no?
Oye, cuando los chavos quieren emprender su negocio y quieren importar de China, ¿cuáles son los productos más comunes que te toca ver?
Fundas, bolsas, juguetes para niños. Juguetes también, no, juguetes para adultos.
Fundas para celular, dices.
Fundas para celular, sí. Que no tengan marcas lisas. Hay, lo que más importan son fundas lisas y las pintan aquí. Eso está en corto, si lo quieren hacer, está facilísimo. Bolsos, ¿qué otra cosa? Electrónicos, sí, pero ahí también entra un rollo con la autoridad, porque los electrónicos se tienen que certificar con lo que se llama NOM, Norma Oficial Mexicana de Carácter de Certificación. No sé, los celulares se pueden explotar en la cara, o como los relojes inteligentes traen Bluetooth, también, no sé, se puede quemar la batería y causar alguna lesión. Entonces, la autoridad aduanera dice, güey, tienes que certificarlos. Por paquetería, hay ahí como una lagunilla legal. Si la quieren leer, la debo decir, es el anexo 241, numeral 10, fracción novena, que dice que incluso las mercancías que se importen por paquetería no requerirán esta certificación, siempre y cuando no se vendan al catálogo o a la venta, no sé qué. Si tú traes 50, pues sí le puedes alegar, güey, pues la neta es para un proyecto escolar. Pero si tú ya te estás trayendo 800, pues ya no se ve que se va a prestar a la venta, que ya no se va a prestar que no la vas a vender. Hay agencias anuales que dicen, güey, pues dale chance. O hay gente que dice, no, güey, la ley dice eso y se arraja tabla.
¿Los celulares clones sí son peligrosos?
Pues yo me imaginaría, o sea, yo espero que...
No. Porque mencionaste ahorita de que, no, pues puede explotar el teléfono.
Sí, o sea, si no están certificados, si un celular explota, ¿a quién le van a echar la culpa? Al importador. ¿Y quién dejó pasar esos productos? Los de aduanas. Entonces,
pero ¿cómo entra un celular clon aquí a México?
De contrabando. O sea, todo lo que entra de contrabando. O puede entrar de contrabando...
Ok, pero ¿cómo entra el contrabando?
O sea, nos dicen, güey, yo traigo botellas de plástico. Pero es un contenedor con 70 mil piezas. Y entre 70 mil meten...
O sea, van escondidos hasta abajo.
Van 2,000. Y ahí, pum, ya te meten gol. O sea, la gente que dice, güey, mándalo por Estados Unidos y crúzalo por la frontera. Hay veces que no te checan en la frontera cuando pasas con tu camioneta, y ahí también meten gol. O la frontera también sur está un poquito más descuidada. O sea, donde está Belice, esa no la cuidan tanto como con los gringos. Entonces, pues también por ahí es donde más se aprovechan, sinceramente.
Oye, ¿tú vendes cursos o algo así?
Mucha gente me dice que venda cursos, pero no estoy tan de acuerdo en dar cursos. Doy más asesoría personalizada, por decirlo así, porque cada mercancía es específica. O sea, es como si un psicólogo dijera, güey, voy a dar una clase o una terapia grupal para todos. A lo mejor un güey perdió a su mamá, una esposa se está divorciando, bueno, una señora se está divorciando. Entonces, cada quien tiene su pedo. Ejemplo, ahorita que tocamos los relojes inteligentes o los que tienen que Bluetooth. Este reloj, no se alcanza a ver aquí, ¿se alcanza a ver?
Sí, se alcanza.
Este reloj es de manecillas. Los relojes están protegidos bajo la ley antilavado. ¿Por qué? Porque a lo mejor los Rolex, los Omega, se prestan para lavado de dinero. O sea, a la gente le encanta andar lavandeando eso. Obras de arte, automóviles, motocicletas... Es lo que más intenta lavar dinero. Entonces, nosotros como agencia banal, cuando se importa esas mercancías, tenemos que darle aviso a Secretaría de Crédito Público y decirle, güey, vamos a importar Rolex, es un ejemplo. Ah, va. Pero la gente piensa que los relojes inteligentes son relojes, y no. La autoridad aduanera toma a los relojes inteligentes como aparatos electrónicos. Entonces, ya no es presentar una autorización, un aviso, mejor dicho, a Secretaría de Crédito Público, es certificarlo bajo una norma oficial mexicana. Entonces, pues la gente luego se confunde y dice, ah, pues es esto y no es esto. Entonces yo por eso digo, güey, yo te doy mejor una asesoría y yo te digo qué es lo que tienes que, o cómo se cataloga tu producto, y pues ya tú presentas las regulaciones, porque no es tan sencillo como la gente piensa.
Sí, porque vi un TikTok que decía, te enseño cómo importar o cómo empezar tu negocio, algo así, ¿no?
Ajá, sí, o sea, por ejemplo, cuando es menos de $1,000, la tasa global son 19% de impuestos. Pero cuando te pasas de los $1,000, hay como tres impuestos que se pagan base, que se llama IGI, Impuesto General de Importación, se paga DTA. No es tal cual un impuesto, es un aprovechamiento, pero pues, sale de tu bolsa, entonces lo tienes que pagar. Es DTA, es 0.08 al millar y pagas lo que es el IVA, Impuesto al Valor Agregado. Ese es del 16% fijo. Pero lo que es el IGI, Impuesto General de Importación, por ejemplo, las bolsas pagan el 25%. Las fundas pagan, creo que pagan el 15%. Pero a lo mejor otro producto está exento. Entonces, dependiendo del producto, es el impuesto que se va a pagar. Por eso les digo, vayan con un agente aduanal, vayan con alguien que sepa, porque no todos los productos se clasifican, vamos a decir que igual.
Ahorita mencionaste que si viene un paquete de Estados Unidos y uno de Colombia, pues le ponen malos ojos al de Colombia, ¿no?
Sí, obviamente.
Y también pasa con las empresas. Por ejemplo, dices tú, mira, este es de Amazon. Ah, no hay pedo. Ah, este es de AliExpress. Ah, a ver, vamos a ver. O sea, ¿sí pasa eso también?
Sí, pero tal cual no funciona como de esa manera. Amazon, AliExpress, Mercado Libre, todas esas empresas no venden el producto. Ellos únicamente enseñan el producto. Y tú o yo soy el que lo está publicando. Entonces, ¿quién es el dueño? Yo. Yo soy el que tiene que cargar con la responsabilidad de enviar la mercancía. Y ahí ya nos meteríamos en un pedo más avanzado que se llaman Incoterms, International Commercial Terms, que son precios a nivel internacional para delimitar las responsabilidades. Yo soy chinito y te voy a vender fundas. Entonces, si yo te la vendo a $5, pero solamente me hago cargo de aquí al puerto de China, a Shanghái. Llegando a México, tú te haces cargo. O decirte, güey, yo me hago responsable de todo, pero ya no te la vendo a este precio, te la vendo más cara. Entonces, esos precios o esas siglas a nivel internacional van a delimitar hasta dónde es responsable. En el caso de Amazon, pues como tal cual no negocias con nadie, o sea, no estás como de, ah, ese pedo, pues yo creo que la responsabilidad, ahí dice, es tuya como comprador. O sea, es un boleto al aire si compras Amazon Internacional. Yo por eso digo, si es una sola pieza, a menos de que la neta sea única en el extranjero, cómprala. Si ves aquí, vete aquí o vete la neta mejor al centro y ahí vas a encontrar fundas económicas. A menos de que digas, güey, la neta me va a tener un buen, y yo sé que mi negocio va a jalar porque ya probé que jala con mercancía nacional, ahora sí vete a importar. Esa es mi recomendación.
Sí, yo también cuando veo algo que sé que lo se tiene que importar, a veces lo veo en Mercado Libre ya puesto aquí.
Mejor cómpralo.
Me cuesta más caro, pero ya voy más a la segura.
Exacto. O sea, a veces lo barato sale caro. O sea, porque estás muy lejos de China. Por $500 irte a China, no. Aparte, mucha gente a mí me dice, oye, Tony, porque recogemos mercancías de China. O sea, si tú me dices, Tony, yo quiero que me recojas en Shanghái y me la pongas en aquí en Naucalpan, Estado de México, lo hago. Porque le manejamos a chinos que venden productos en Amazon, pero no saben. Entonces les hacemos toda la logística. Pero pues ellos nos dicen, güey, recoge en Shanghái. Pero China tiene Guangzhou, tiene Hong Kong, Shanghái, o sea, muchas provincias a lo largo. Y pues no, o sea, sale carísimo. O sea, no es tan sencillo que tú llegues y digas, güey, yo voy a buscar a mi proveedor que está en Shanghái. No, o sea, está muy difícil.
Y es lo que muchos morros piensan, ¿no?
Sí, no.
Sí, porque yo veo videos de que, miren, raza, esos, los, ¿cómo se llaman los cigarros?
Los vapes. Ah, eso, ese es un buen tema, ¿eh?
Los masking.
Sí.
De que, ah, mire, ¿cómo empezar a vender masking? Mire, este masking, si lo ven en Mercado Libre, vale 200. Y si lo vamos a AliExpress, me cuesta 20 pesos. Ven, ya le estoy ganando el del 20%, el 200%, X, ¿no? La cantidad, ¿no? Y ahí como que, por ejemplo, yo, ay, güey, no, mira, aquí vale 200 y acá vale 20 pesos. No, pues mejor me voy a AliExpress, pero pues te avientas un broncón con todo eso.
No, qué bueno que tocaste ese tema. Los vapeadores o los cigarros electrónicos están prohibidos. Eso, qué bueno, se me ha olvidado, ¿eh? Están prohibidos a la importación. No se puede importar. Yo sé que hay un chingo de vapeadores aquí en México. Entran ilegales, sí, entran de contrabando, pero si tú los quieres comprar directamente con el proveedor, los vapeadores, no van a pasar. Ya se emitió un decreto. Ya estaban prohibidos hace como 10 años, pero había ahí una lagunilla legal para que la gente los cruzara.
¿Por qué? ¿Por qué estaban prohibidos?
Pues la OMS publicó... La Organización Mundial de la Salud, a mí, la neta, los he probado. Si hacen daño, ¿no? Me vale gorro. Publicó un estudio que decía que pues eran dañinos para los pulmones. México dijo, güey, pues le hacen daño a mi población y los prohibió. No se puede, están prohibidos ahí en la ley. Dice, quien importe cigarros electrónicos, agente aduanal está sujeto a suspensión de su patente aduanal. Entonces, pues ninguna agente aduanal se
va a... ¿Pero qué no decían que, ay, que es mejor para dejar de fumar y eso?
Pues eso es lo que dice, vamos a decir que el...
El que lo hace, ¿no?
La población, pero los expertos o... Yo no soy experto, pero si la autoridad o el líder oficial se publica que no se puede... Pues ya mamut, no sé.
Es súper común esa madre, güey.
Sí, está perro.
Ahorita ya ves a cualquier chavillo ya que no se saca eso de la boca, güey.
Sí, sí, sí. O sea, está cañón, pero si mucha gente me dice... Y aparte, son descarados. Una vez me tocó un güey que me dijo, güey, Tony, impórtamelos, ¿no? Y yo los compro aquí. Y me dicen, güey, ¿cuánto para que los cruces? Y entonces, o sea, como intentando ahí...
El soborno.
El soborno. Y le dije, pues, que yo no. O sea, si otra gente lo hace, chingón. Yo no lo hago porque yo directamente le voy a golear a mi papá, o sea, que es la gente aduanal. O sea, si yo digo, ah, va, güey, pues, va, me aviento un tiro, ¿no? A la suerte, que pase. Yo no lo voy a hacer porque si a nosotros nos cachan, yo como directamente de la autorización o de la patente de mi papá, entonces sería hasta estúpido de mi parte yo prestarme al soborno. O sea, yo le digo, güey, yo quiero importarlo, yo te lo traigo con papeles, yo te lo traigo derecho, pero pagan tus impuestos conforme a la regla. También una vez me contactó un chico, un colombiano, que ya, yeah, no tengo nada en contra de la comunidad colombiana, pero luego sí intentan ahí a negociar, ¿no? Quería traer fundas. Y las fundas, aduanas tiene así como un precio, no estimado, sino un precio de referencia. ¿Qué es esto? Que ellos ya tabularon cuánto cuestan las fundas en general en el país. O sea, dicen, a ver, por todas las aduanas están entrando fundas y cuestan $5, por ejemplo. Hay unos güeyes que la traen a 5.10, otros a 4.80, pero en general es a 5. Este güey me dijo, güey, yo las importo, pero no me dan documentos. Ayúdame a importarlas bien. Le dije, ah, va, güey, pues mira, el precio de estimado es este. Bueno, el precio de referencia, tú dile a tu proveedor que te apoye, que la neta, pues, él diga que por el volumen, etcétera, etcétera, va a ser este costo. Y ese costo es un costo normal, o sea, en el que todos los importadores los traen. Y ya el chiste es que él me dijo, güey, ya lo hablé con él y me lo ajusta a tanta cantidad. Ahorita digo, ¿qué cantidad? Yo le dije, güey, yo con papeles, con impuestos, todo derecho legal, te va a costar la funda 4 centavos, 4 pesos 80 centavos. Y me mandó a la ñonga, me dijo, no mames, Tony, ¿cómo? A mí me la dejan ya legalizada a un peso, a un dólar, perdón. Y le dije, güey, pero no te dan papeles. La diferencia entre tener papeles y cruzarlas, o quién sabe, porque tú le decía, ¿y conoces quién te está cruzando? No. ¿Tienes documentos? No. Entonces, y el güey ya quería papeles porque ya quería fiscalizar, o sea, ya quería comprobar ante la autoridad sus ingresos. Le dije, güey, pues comprobar ingresos cuesta. ¿Quieres andar ahí? Pues es tu rollo, o sea, ya tú decides. Entonces, no es como que tan fácil decir, ah, güey, le voy a bajar a la factura y ya. Tampoco, o sea, hay precios base, hay precios de referencia que la aduana va checando y pues si te cacha, vas para atrás todo.
¿Y cuáles son los productos más rentables?
Yo, fuera de coto, los juguetes para adulto, al chile, la neta, vienen económicos. Y por eso ya me doy cuenta que los hombres estamos en peligro de extinción. O sea, al chile, cuando los abrimos una vez, dije, a la verga, con esta madre. Hacía unas cosas, dije, a la verga, ¿no? Esas madres, porque cuando los... La neta, cuando uno abre las cajas... Ah, bueno, sí, también se enojan luego que... Nah, güey, que por qué manosea mi producto. Cuando un importador trae, le decimos, güey, trae, no sé, 10 piezas, 15 piezas extras, porque se van a echar a perder, porque cuando llegan tantas cajas, es muy complicado decir, voy a abrir esta caja con delicadeza. Tú le metes el cúter y chingues, madre, pa, pa, pa. Entonces, pues a veces sí nos llevamos. Cuando las abrimos, pues luego así estamos, sacamos el... En lo que checamos todas las cajas, pues sacamos el juguete para adulto y andamos ahí jugueteando ahí, güey, te gusta, no sé qué. Entonces, ese es un producto rentable. Y las fundas. A una chica le importé unas fundas. Le dije que si me dejaba hacer el video para demostrar a la gente la importación. Me dijo, sí, nada más no enseñes los costos. Le dije, no, obviamente los voy a... No los voy a poner, no voy a poner la factura internacional. Vale, como me quedé bien pendejo. Cuando vi su factura, decía que la... O sea, más o menos así, como de $2. Un ejemplo, ¿no? Menos, como un dólar, más o menos. Y ella la estaba vendiendo así como a $25. Dije, a la verga. Obviamente era una madriza porque las pintaba la chava. Pero, pues la neta, yo creo que las fundas, los juguetes... Váyanse a un mercado que no está como muy saturado. Y es que también está muy perro no entrar saturado porque los chinos están en otro nivel. O sea, esos güeyes ya van adelantados 3-4 meses. Cuando la pandemia todavía no llegaba aquí a México, ya estábamos importando tapabocas. Por ahí de enero. La pandemia que fue en marzo, ¿no? Aquí cayó en marzo de hace 2 años.
No, creo que como en abril.
Más o menos. Y ya en enero nosotros ya estábamos trayendo contenedores de tapabocas. Y decíamos, hasta nos molestamos de, ay no, güey, no va a venir con el coronavirus. Pero ellos ya sabían que iba a llegar, o no sé si sabían, pero pues, se vieron visionarios así de negocios y ya traían. Entonces, hay que ganarle. También los spinners, ¿te acuerdas de los spinners? Esas madres
los
cuando...
Los fiches spinners, que dan vuelta así.
O sea, la rompieron cañón, pero los chinos antes de que ya... O sea, creo que pegaron en Asia antes o en otro país. Ellos, antes de que llegaran, ya estaban aquí. Yo recomiendo que se vayan mejor, que se guíen por el mercado asiático, el mercado americano. Si ahí ya pegaron... En unos meses va a pegar aquí en México. Porque cuando ustedes vean que ya la tendencia está aquí, los pulpos reversibles que se hicieron muy famosos, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, cómo no.
Esas madres ya estaban inundadas. Nosotros ya estábamos, ya habíamos importado vergamadral de contenedores. Entonces, váyanse por las modas internacionales. Cuando esas peguen, van a llegar aquí a México.
¿El gobierno te puede regresar impuestos de tanto importar?
Dependiendo el programa. Por ejemplo, en frontera las maquilas están muy pues muy comunes. Ahí es un programa IMEX. IMEX es la industria mexicana de la maquila, exportación, algo así se llama la abreviación. Y a eso sí le regresan impuestos o algo que se llama drawback. Drawback es, tú importas tela, la transformas aquí en camisa y la exportas a Europa. Ahí aduanas te regresa impuestos. Porque tú estás transformando un producto. Si tú importas y lo vendes aquí, ¿cuál es el beneficio del gobierno? Si tú estás aquí moviendo el dinero, lo que el gobierno quiere es que tú vendas en el extranjero y que la lana que estás vendiendo en euros, en dólares, regrese al país y tengas ingresos. Si te regresan impuestos, dependiendo el programa.
Tengo un amigo que compró un dron.
Ah, esa madre está.
Y no se lo dieron.
Pues mira, es que a los ver, drones...
Sí, hay mucho pedo, ¿qué? Porque últimamente, bueno, desde el 2016, 17, se empezó a poner muy estricto el pedo de los drones.
Es que los drones, la ley está antigua. La ley es antigua, es ambigua. O sea, para que el comercio creció, pum, el comercio electrónico a raíz de la pandemia. Entonces, como que la ley, porque quien nos regula es ley aduanera, ley de comercio exterior, ley de impuestos generales en importación y exportación, código fiscal, bla, bla. Para que se modifique una ley, pues tarda un chingo en que se modifique una ley. Para cuando el mercado ya está listo, ya salió otra nueva cosa. Entonces, los drones, pues los creadores de contenido los usan para grabar. Pero, pues tal cual, son un aparato volador que graba. O sea, tú lo puedes usar para espiar. O sea, aunque no quieras, lo puedes usar para espiar. Entonces, dependiendo la altura del dron, es que te piden la autorización. Puede ser, no tengo el dato de la altura, pero requieres una autorización de la Secretaría de Aeronáutica o de la Secretaría de Defensa Nacional. Por eso es un pedo, porque sí es un aparato de grabación, pero a la vez es un aparato volador. Ahí es donde entra la complejidad de los agentes aduanales para codificar o clasificar las mercancías. Porque tú, ¿qué le darías? ¿Cuál sería su uso de un dron? ¿Un aparato volador o un aparato de grabación?
Sí, pues de grabación.
Pero no, porque si tú le, o sea, si tú le quitas la cámara, sigue volando la madre, ¿no? Entonces puedes transportar con el dron, puedes transportar otras cosas. Y o sea, entonces...
Que ya lo han hecho, ¿no?
Ajá, pero ajá, que Amazon, ¿no? Creo que transporta productos también por el dron.
Sí, pero y... también cosas ilegales.
Ah, o sea...
Por ejemplo, en Mexicali se supo de un morro que hacía eso. Bueno, varios morros que se dedicaban a eso, donde agarraban los drones y así como... Amazon, así, el paquetito era, más cruzaba la frontera de Tijuana.
Exacto,
y
o sea...
Vámonos.
Es que es la práctica que uno dice, güey, no le afecta a nadie, pero... No solo, ustedes tienen, o la gente tiene buenas intenciones, pero no, o sea, hay gente que usa pues, malas cosas para otros fines. Entonces, por ejemplo, también cuando los selfie sticks se crearon, ¿para ti qué es un selfie stick, por ejemplo? ¿Qué dirías que es lo que hace diferente a un selfie stick?
Eso pegó mucho en el 2014-15, ¿no?
Ajá.
Pues, no sé, para tomarte una selfie, ajá, ¿no?
Entonces, uno como agencia aduanal tiene que encontrar cuál es su carácter esencial. Es decir, güey, esto... ¿Qué es, güey? O sea, ¿es un palo? ¿Es de golf o qué es? ¿Qué hace un tripié? Pones el tripié y te deja tomarte una foto sin que tú estés picando. O sea, te auxilia en la fotografía. ¿Qué hace un selfie stick? Pues te auxilia para que tú te tomes la foto sin necesidad de estarle picando. Entonces se clasifica como tripié. Esa es la complejidad del comercio y las importaciones que la gente dice, ah, no más, güey, pues, son zapatos. Sí, güey, pero son zapatos para hacer ejercicio, son zapatos para hacer otras cosas. ¿Qué es un celular? Por ejemplo, ese es un buen tema. Un celular... ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el carácter esencial de un celular?
Sí,
o sea,
habla por teléfono.
Ajá, pero ahorita ya es cámara, ya es, toma el pulso, ya puede ser un aparato médico, ya es un aparato de grabación, ya es una calculadora, ya es un buen de madres. Entonces, ¿cuál es su carácter? Si no tiene antena, cambia. El que tenga antena para marcar por teléfono es lo que hace diferente un celular. Si fuera un iPod, se va a otra clasificación. Ese es el pedo.
Entonces, ¿cómo lo clasifican este?
El iPhone como una... No dice tal cual un... No dice celular.
¿Smartphone?
Dice aparato de radiocomunicación de tantos hertz que bla, 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 con antena, ta, ta, ta. Así se clasifica.
No pueden poner celular.
No, porque puede haber... un radio pues, también tiene tiene una antena que te comunica. Obviamente tal cual un celular no tiene a lo mejor la misma frecuencia o la misma lejanía. Entonces no le pueden poner celular porque no se puede llamar celular.
Oye, ¿y el tema de los coches? ¿También importan coches?
Pues mira, actualmente ahorita salió un decreto del presidente de Andrés Manuel de que se van a poder legalizar los autos chocolate. ¿Qué son los autos de chocolate? Hay gente que en la frontera tú puedes sacar un permiso para meter un auto americano y regresarlo, pero no lo regresan. Entonces, el fundamento de que se legalicen los autos es que se hacen muchos delitos con estos automóviles. Si tú cometes un secuestro y ven la placa, pues no hay registro de ti. Entonces, pues se presta para eso. Ahora, en el 2005, por ahí más o menos, ya el presidente Fox había hecho esto. ¿Cuál es la parte negativa? Que los autos nuevos o los autos seminuevos, pero de agencia o Kavak o todas estas empresas que compran autos bien, vamos a decir, bien es... con papeles y todo el show, pierden como un 30% de valor. Entonces, estas asociaciones de autos nuevos, de autos seminuevos, están como de, güey, pues no lo hagas porque pues la gente va a preferir comprar un auto chocolate que un auto que está aquí. Y también las armadoras, ¿qué es lo que quieren? Vender carros. Kia, General Motors, toda Nissan, Mazda tienen armadoras aquí. ¿Por qué tienen aquí, arman sus carros? Porque aquí la mano de obra es barata. ¿Y cuál es su beneficio? Pues que obviamente les echan la mano, a lo mejor les dicen, güey, te pongo el terreno o me te condono impuestos, pero ¿cuál es el beneficio para el gobierno? Que toda una región tiene trabajo y tiene seguro. Entonces, si los armadoras dicen, güey, ya no estoy vendiendo mis carros aquí, pues mejor me voy a la India, mejor me voy a Brasil, mejor me voy a Honduras, me llevo mis carros para allá y ya, o sea, allá los vendo. Porque tú no me, tu gobierno estás prefiriendo que compren los carros en Estados Unidos y que los legalicen aquí de manera de chocolatón, o sea.
Sí, pues le ponen placas sobrepuestas
Ajá.
aquí.
Entonces, mucha gente me pone, no, pinche Tony, todos tienen derecho a un carro. Claro, o sea,
Pero que
perfecto.
tenga su registro.
Exacto. ¿Por qué lo están legalizando? Porque hay gente que hizo las cosas mal, o sea, lo importaron, lo tienen que regresar y no lo regresaron. Y a mí, más allá de eso de que, nada, pinche Tony, te está pagando el gobierno, a mí no me paga, simplemente nosotros como gente de comercio exterior, pues vemos las dos partes. Entiendo que hay gente que no tiene el poder adquisitivo para comprar un auto nuevo o seminuevo de agencia. Está perfecto. Pero también como empresario, pues tú también debes decir, güey, pues yo estoy dando mi patrimonio, pues, para que el gobierno no me apoye. O sea, hay
Pues
cosas.
yo la verdad no estoy de acuerdo con los carros chocolates, la verdad,
Yo
por la
tampoco.
cuestión de que si me atropellan a mí o atropellan a mi hija.
No, pero los autos chocolates se van a legalizar y ya van a tener papeles mexicanos.
¿Sí?
O sea, ya van a tener su
Pero
pedimento y
todavía
todo.
no lo han hecho.
Ya está publicado el decreto, ya no sé cuándo va a arrancar, porque iban a arrancar en frontera, pero tengo entendido que ya también lo van a poder hacer al interior de la República. Pero todavía, como ahí anda ahí que sí, que no,
Porque
entonces.
también en Mexicali, en Tijuana, hay un lugar que se llama Anapromex, Anapafa, que son de que llevas el carro de chocolate y te sacan como un tipo de permiso y unas placas ahí de cartón,
Ajá.
nomás para que... O sea, tú vas a ese lugar nomás para demostrar que el carro no es robado. Que no es robado y para que haya un registro. Y se llama... Bueno, aparece ahí. Vehículo en proceso de
Ah,
legalización.
es que es diferente.
Bueno, ahí se llama Anapafa, Anapromex. Aquí no sé si exista esto o para
En
otros
la
lados.
frontera son más buena onda, porque obviamente es donde hay más, pero el rollo radica en que una cosa es que esté en proceso de importación y hay permisos temporales, que sí se puede. O sea, hay gente que importa temporalmente y dice, güey, saco mi permiso o mi pedimento de importación temporal. Pedimento, ya lo había dicho, es un documento que avala legal importación. Te dicen, pero puede estar un año. Y lo regresas y renuevas el permiso. Y se puede, o sea, se puede estar haciendo eso. El peor radica cuando la gente dice, yo nada más voy de viaje a México tantito y lo dejan aquí. Entonces, sí se van a poder legalizar los autos, pero van a perder un buen de valor los autos nuevos y seminuevos de gente que haya comprado sus naves. Pues bien, entonces ahí hay dos puntos de vista entre, güey, sí está bien o está mal, ya cada quien tome su veredicto.
Oye, ¿y nunca has recibido coches de China que lleguen en barcos?
No, porque también así que en agencias aduanales hay niveles, ¿no? O sea, para que tú puedas importar un auto de BMW, pues obviamente está perro, o sea, tienes que estar bien parado. En México nada más hay como 800 agentes aduanales, tal vez escucho un número muy grande, pero 800 agentes aduanales para todo el comercio, o sea, imagínense para importarle a BMW, a General Motors, a Hasbro, a CAT, o sea, a todas las marcas grandes y a las que ni conocemos que son importantes, está perro. Entonces, a mí no, porque no tenemos ese tipo de clientes. Te digo, hay agencias aduanales que se especializan en importar químicos, y solo químicos. Hay animales, animales. Electrónicos, electrónicos. Automóviles, automóviles. Se especializan como en diferentes productos.
¿Y de China te han mandado animales?
No, porque como, vamos a decir que de China llega Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que son los puertos más importantes del
Ah,
Pacífico.
que llegan los pinches barcotes, ¿no?
Ajá, ahí llegan y como estamos nosotros aquí en Pantaco, que es Aduana México, que es ferroviaria, si llegaran animales, pues ya no llegan vivos, ya llegarían muertos. Entonces, por ferrocarril no puedes meter un contenedor refrigerado, o sea, no llegan puros contenedores secos, cajas secas. Ahí en Manzanillo, pues puede ser, pero pues ahí también está más perro porque como si no me equivoco, es la segunda aduana que más recauda. Primero es Nuevo Laredo, luego Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ciudad Juárez, creo. No estoy al 100% seguro, pero entre Manzanillo y Nuevo Laredo ahí se dan un llegue de cruce de mercancías. Entonces lo tienen más cuidados esas aduanas.
Así, oye, carnal, ¿y qué consejo le puedes dar a la gente, güey? De todos, bueno, todos los temas que has tocado en TikTok, ¿algo que les puedes decir ahorita?
El consejo que les daría es que no crean que porque estábamos a un clic de comprar en China, está en chinga, ¿no? Que está súper fácil. Sí merece su estudio. Así rápidamente es como hacer analogía a la gente que dice, güey, te voy a hacer rico con Bitcoin, sométete a este madre de trade. Invierte en la bolsa. Hay gente que se dedica, corredores que se dedican a estudiar la fluctuación de una bolsa años y dicen, güey, pégale ahorita. Para que haya gente que diga, güey, en dos semanas voy a aprender a importar. No, o sea, apóyense con gente que sabe, apóyense con agentes aduanales, con forwarders, con operadores logísticos que les echen la mano, porque si no, les va a salir más caro perder su merca que andar de emprendedores.
Y Tony, Tony.
Nos despedimos con el grito de guerra como dijera Escorpión Dorado. Yo soy Tony, Tony, el aduanero.
Bueno, en verdad, pues, tal vez hay varios temas que, pues, tal vez faltaron por tocar. Si quieren más, algo más específico, alguna pregunta más personal, vayan a seguirlo a su TikTok porque toca muchos temas. Algunos temas que él ya tocó, no lo quiso tocar aquí en el podcast, precisamente para que vayan a su canal y pues ahí se puedan empapar de todo tu contenido, carnal.
No, pues muchas gracias por la oportunidad y pues ahí lo esperemos ahí en TikTok para que aprendan a importar o a exportar también.
Bueno, mi raza, pues vayan a seguirlo, dejen su like a este video, suscríbanse y adiós.